Con la teoría,
con la teoría en el medio.
Qué placer que siento en este momento, tras escuchar a Mick Jagger, tengo el honor de presentar a mi compañero de conducción, Nicolás Calvo, y su gran columna, eximia columna, que realiza una vez por mes, denominada Con la teoría en los medios, en el medio en realidad.
No sé si la producción está de festejo o está de luto, no alcanzo a distinguir, es tanto de luto. Ahí Eugenia me banca. Eugenia me banca en esta columna. Laura, Guille. No, Guille me está tirando al bombo.
No, pero hay que aclarar la siguiente cuestión. Después de la historia por los X, no estamos, digamos, de ánimo como para estar eufóricos. Así que
vamos a continuar. Entonces vamos a volver a ponernos serios. Vamos a hablar. Poco complicado hablar de los estudios de comunicación masiva que surgieron a principios del siglo XX. En principio hubo toda una influencia del positivismo, de la sociología positivista, principalmente con Augusto Comte, que algunos dicen que es el padre de la sociología moderna. En realidad otros dicen que como discípulo de Saint-Simon. En realidad no fue realmente el padre de la sociología, sino que tradujo en textos mucho del pensamiento de Saint-Simon. Pero para plantear el origen de la teoría de comunicación de masa y el estudio de los medios masivos, es importante entenderlo que nace en el marco del nacimiento de una ciencia social como la sociología. Como decíamos, se trata de una corriente muy influida por el positivismo, sobre todo en sus concepciones de masa, de sociedad de masas. Y en su modo de comprender el funcionamiento de una sociedad, en cuanto a la metodología de estudio o de abordar los medios de comunicación, obviamente tienen una influencia del empirismo entendido como analizar a partir de hechos observables y no a través del análisis o de la inducción o digamos de un análisis sin tener en cuenta este tipo. Más bien no abstracto, sino claro, llevado a la realidad.
Sí, queda claro.
¿Cómo piensa en líneas generales a la sociedad estos primeros estudiosos sobre la comunicación de masas? Observan que la sociedad es un conjunto de instituciones en equilibrio, logrado a través de diversas funciones que tienen estas instituciones, que puede ser dañada por diversos factores externos o disfunciones. Estas disfunciones o estos factores externos que afectan al equilibrio deben ser eliminados para restablecer el equilibrio. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Manifestación en la calle. Una sociedad en equilibrio se manejaría con una ley que impida interrumpir el tránsito. Una manifestación en la calle interrumpiría ese tránsito. La comprensión que tienen estos estudiosos, obviamente influidos por el positivismo, como decíamos antes, por la sociología positivista, entendería que hay que eliminar esa manifestación. No queda claro exactamente cómo, pero hay que eliminar esa difusión para volver al equilibrio en la sociedad. El equilibrio en la sociedad sería libertad de tránsito.
Unos represivos bárbaros.
Indudablemente es una postura bastante conservadora. La sociología positivista, sobre todo a partir de Augusto Comte. Recordemos, para trasladarlo a otros terrenos y para ejemplificar bien, ¿por qué es conservadora la sociología positivista? Recordemos la influencia que tuvo en la historia argentina en la generación del 80. Roca decía, cuando llegó al poder en el año 1980, paz y administración era su lema. Recordemos que para la sociología positivista el lema era orden y progreso.
Bueno, la bandera de Brasil dice
la bandera de Brasil, progreso. Exactamente. En el capítulo 7 de el libro Teorías de la Comunicación de Masas, de Melvin de Fleur y Sandra Val-Rocquiach, marcan esta influencia que tuvo Comte en dos conceptos principales. Por un lado, la concepción orgánica de la sociedad. ¿Qué es la concepción orgánica de la sociedad? La sociedad entendía como un organismo vivo con estructuras, con distintos elementos y partes que cumplen una determinada función y que llevan a una determinada evolución. Pensemos en un cuerpo humano, por ejemplo. La cabeza, los brazos, el estómago, las piernas, los dedos, todos los elementos que llevan, que cumplen una función y que llevan a una evolución. Claro. Esto que estamos hablando...
Una pregunta, ¿la Argentina tendría el cuerpo humano de quién?
De Frankenstein.
Y, no sé, pero...
Entonces, ¿cómo influye esto? ¿Cómo llevamos esto a la teoría de la comunicación de masas? O a las teorías de la comunicación de masas que surgieron a principios del siglo XX. Bueno, principalmente por esto, entendiendo una sociedad en equilibrio, los medios tienen que cumplir una función o unas determinadas funciones para ayudar a mantener ese equilibrio. Pero a su vez, según otros autores que veremos en otra oportunidad, también cumplen disfunciones en función de este equilibrio, valga la redundancia.
Sí.
¿Cuál es en definitiva la concepción de la sociedad de masas que influye en las primeras teorías de la comunicación de masas? Piensa que la relación existente entre los individuos y el orden social que los rodea se da con individuos aislados psicológicamente frente al resto, una impersonalización de las interacciones. Pensemos, esto está escrito a fin del siglo XIX. ¿A qué nos lleva impersonalización de las interacciones? Internet, chat, mail, teléfono, si nos vamos un poco más atrás. Los individuos se encuentran relativamente libres respecto de las exigencias de las obligaciones sociales. ¿Cómo sería esto? La norma social mayor, constitución nacional, leyes y demás, no influyen tanto en este individuo. O sea, es un individuo poco normatizado en la práctica, por más que esté normatizado en la teoría. Y estos individuos son interdependientes en esa sociedad, o sea, cada uno depende del otro. Pensemos... abogado, contador, todos dependen uno del otro para funcionar. Obrero, empresario.
Sí, es una armonía.
Exacto. Es muy interesante el tema del obrero-empresario, ¿no? Cómo tienen que vivir en armonía.